En FEMSA, tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presenta Brújula, con Ana Paula Ordorica.
Un podcast de Red Digital APO.
Hoy es viernes 12 de marzo del 2021 y estos son los temas del día. Morena perfila dejar a Félix Salgado Macedonio como su candidato a la gubernatura de Guerrero. La nueva encuesta lo ubica como el mejor posicionado y mejor evaluado en los 10 rubros que se incluyeron, entre ellos respeto a los derechos de las mujeres. Dos días después de haberse publicado en el Diario Oficial de la Federación, un juez federal ordenó la suspensión provisional de todos los efectos y consecuencias derivados de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. En el marco del primer aniversario de la pandemia por el coronavirus, el presidente Joe Biden anunció que a más tardar el 1 de mayo todos los adultos que quieran vacunarse puedan ya estar apuntados para hacerlo. Si los suficientes ciudadanos se inoculan, el 4 de julio podría ser una celebración cercana a la normalidad. Jack Dorsey, cofundador y CEO de Twitter, subasta su primer tweet y la puja que vence el 21 de marzo ya llegó a $2.5 millones. Pero antes vamos con el tema de profundidad. A un año de que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, declaró a la COVID-19 como pandemia, en México la economía sigue sufriendo estragos, pues algunas medidas de confinamiento y restricciones de movilidad continúan vigentes. El 2020 quedará marcado como uno de los años más difíciles para la economía global y para la mexicana, que sufrió una caída histórica de 8.5%, la mayor desde 1932, según datos del INEGI. Para Brújula, José Yuste, economista y periodista de finanzas, nos da sus proyecciones de recuperación para este 2021.
A un año de la pandemia, bueno, para la economía mexicana, ¿qué es lo que viene? Para la economía mexicana viene un rebote. Podría ser una recuperación como en otras economías, pero realmente lo que va a haber aquí es un rebote. Se abren otra vez las actividades económicas, empieza a haber otra vez algo de gasto y desde luego viene este rebote. ¿De cuánto va a ser? Bueno, dependerá. Si fuera por la economía mexicana solamente, estaremos creciendo menos del 5%, pero como en este caso nos va a jalar la economía de Estados Unidos, donde allá sí hay un gasto fiscal muy fuerte, como el plan que se acaba de aprobar de Joe Biden de $1.9 billones, bueno, pues la economía de Estados Unidos nos va a jalar y entonces la economía mexicana no va a estar creciendo al 5, sino va a estar creciendo quizás 5.5%. Esta es la buena noticia. La mala es que seguimos dependiendo solamente de la economía estadounidense, es decir, exportaciones, remesas, turismo cuando se dé, todo eso dependiendo de la economía estadounidense. Sin embargo, los motores internos todavía están semiapagados.
Y es que en el 2020, la suspensión de algunas actividades también provocó la pérdida de miles de empleos, aumento en la informalidad y comerciantes al borde de la quiebra. Los grupos laborales más afectados han sido las mujeres, los jóvenes, los adultos mayores y las personas con bajos niveles educativos. El sector más afectado ha sido el de la construcción. De acuerdo con el INEGI, en febrero la inflación registró su segundo mes consecutivo de incrementos, lo que se debió a las alzas en los precios de los energéticos como la gasolina y el gas doméstico LP. El reporte mostró que el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró un incremento mensual de 0.6% durante el segundo mes del año para una inflación a tasa anual de 3.7%, que es su mayor nivel desde octubre pasado. En 2020, la venta de autos en México también tuvo una fuerte caída. En todo el año no lograron vender 1 millón de automóviles, lo que resultó en una caída anual de casi 30% y confirmó la peor crisis en la historia reciente. Por su parte, la ANTAD, la Asociación Nacional de Tiendas y Autoservicio y Departamentales, también reportó pérdidas. El turismo fue otro de los grandes perdedores de la crisis sanitaria, pues el año pasado, de acuerdo con cifras del INEGI, el turismo internacional en México cayó 44% y los ingresos por este concepto reportaron pérdidas por 56%. También el peor resultado para el sector. Quintana Roo, Guerrero y Baja California Sur, los estados con mayor actividad turística del país, recortaron puestos de trabajo en 21, 8 y 7.7%.
El análisis.
Para profundizar más en el tema, le agradezco a Jorge Suárez Vélez, economista, platicar con nosotros. Jorge, ¿cómo ves la economía mexicana a un año de que estemos en la pandemia? Ya ves que desde el principio se ha hablado de que si viene una recuperación en V, en U, en W o en K, ¿Tú cómo la estás viendo?
Creo que quizás si le tenemos que poner una letra, le pondría una K, pero donde desafortunadamente la patita que va para abajo es la que representa economías como la de México y la que va hacia arriba economías como la estadounidense. Creo que lo que estamos viendo es una afectación en dos niveles diferentes. Primero, porque creo que el esfuerzo de vacunación ha sido demasiado lento. Eso implica que es probable que la economía mexicana no pueda reabrir realmente en todo este año. Y por el otro lado, el hecho de que México sea uno de los países que menos estímulo fiscal dio para tratar de compensar por la pérdida potencial que está implícita en el cierre que ocurrió por la pandemia, ¿no? Eso hace que haya una enorme cantidad de negocios que van a cerrar en forma permanente, de empresas que están quebrando, y eso te resta capacidad para recontratar a la gente una vez que la situación se empiece a normalizar. Esto es un gran contraste con lo que estamos viendo con Estados Unidos, donde a raíz del enorme estímulo fiscal que se ha dado, vemos el paquete que se aprobó el jueves y lo sumamos al de marzo del año pasado, entre los dos ya es un estímulo de 19% del PIB estadounidense, pues lo que trae este tipo de estímulo es que primero la economía de ellos cayó mucho menos en 2020, solamente 3.5%, pero los estimados de recuperación para 2021 ya andan por ahí del 6.5%, o sea, una recuperación que por mucho compensa por la caída del año pasado.
Oye, Jorge, ahora aquí, si me pongo de abogada del diablo, el presidente dice que no ha querido presentar un programa de estímulos porque no quiere endeudar a la economía mexicana, ¿no? Y que no es lo mismo un endeudamiento a tasa cero como el que puede incurrir Estados Unidos, por ejemplo, que México, que está pues, cerca del 5%, ¿no? Entonces, ¿qué opinas de esa visión?
Creo que es un error garrafal. Primero porque nos hemos endeudado más. O sea, el endeudamiento del año pasado a este creció en 4.5 puntos del PIB. O sea, el hecho de que la economía se te haga más pequeña hace que tu deuda se vuelva más grande, digamos. O sea, tienes menos con qué hacerle frente a esa deuda. Por el otro lado, el hecho de que estés perdiendo toda esta capacidad para recuperarte, capacidad para reemplear gente, para producir, hace que tampoco tengas capacidad para hacerle frente a esa deuda más adelante. Es interesante, si tú lees los estudios que ha hecho Moody's, por ejemplo, con respecto a México, a pesar de que tú pensarías que una calificadora preferiría que no te endeudes, ellos como lo ven exactamente al revés. Creen que porque no se dio un estímulo fiscal, eso es un evento de crédito negativo. O sea, eso le resta capacidad a la economía de México y por lo mismo la capacidad que tenemos entonces para afrontar la deuda que ya tenemos es menor. Entonces, lo que había que hacer era estimular. A los niveles que podíamos haber financiado ese estímulo son suficientes. O sea, quizá no teníamos que haber hecho 19% del PIB, pero sin duda podríamos haber hecho muchísimo más de lo que se hizo. Y el otro tema, Ana Paula, que es muy relevante, es que importa la calidad del gasto. O sea, no es lo mismo estar tirando recursos en una refinería o en un tren en la península de Yucatán a que esos recursos se los hubieras dado a actividades que son productivas y que tienen mucha más capacidad para generar crecimiento y empleos en forma más permanente.
Ahora, en estos días hemos estado viendo más volatilidad en el tipo de cambio. Yo sinceramente pensaba que después de la ley de la industria eléctrica se iba a quedar arriba, ¿no? Que el precio iba a estar devaluado, iba a estar pues de 21 pesos por dólar para arriba. Pero ahora se acaba de volver a revaluar el peso. ¿Qué está pasando ahí, Jorge, y qué podemos esperar?
Yo creo que lo primero que está ocurriendo es que seguimos teniendo tasas de interés que son sustancialmente más altas y relativas particularmente a una economía que sigue manteniendo un grado de inversión. Por el otro lado, la economía de México este año va a tener algo de crecimiento que va a estar totalmente explicado porque nos estará jalando la economía de Estados Unidos con su recuperación. Ahora, gran tema aquí es que en el caso de Estados Unidos, dado que vamos a ver una reapertura de la economía del segundo semestre, vamos a empezar a ver probablemente alzas en tasas de interés en Estados Unidos conforme se refleje, digamos, este vigor de una economía ya en pleno ascenso. Y estas alzas pueden acabar teniendo un efecto muy negativo para México por dos lados. Por un lado, porque nos va a encarecer el costo de la deuda, o sea, se nos va a encarecer porque las tasas de referencia de nuestra deuda van a subir, porque seguramente los diferenciales que tenemos que pagar también van a aumentar. Y por el otro lado, corremos el riesgo de que conforme se normalicen las tasas en Estados Unidos, particularmente a plazos más largos, que eso genere demanda por dólares y genere un nuevo debilitamiento del peso más adelante. Lo que en esa larguísima respuesta que te di, lo que básicamente quiero decir es que probablemente a corto plazo seguiremos viendo un peso razonablemente fuerte y estable, pero probablemente podríamos ver que se vaya debilitando conforme las tasas en Estados Unidos empiecen a subir en el segundo semestre.
Jorge Suárez Vélez, muchísimas gracias por platicar con nosotros.
Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes, será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Hay toro. A pesar de las acusaciones de violación, del reclamo de miles de mujeres que se manifestaron el lunes y hasta del rechazo de militantes y simpatizantes de Morena, el partido perfila dejar a Félix Salgado Macedonio como candidato a la gubernatura de Guerrero. Hoy, la Comisión Nacional de Elecciones se reunirá para dar a conocer los resultados de la encuesta que se aplicó para elegir al candidato a gobernador de Guerrero. La noche del miércoles se filtró a los medios los presuntos resultados del sondeo que la Comisión Nacional de Encuestas presentó a la Comisión Nacional de Elecciones sobre la aceptación y evaluación de los perfiles de quienes buscan la candidatura. Según el documento que revisó la Comisión Nacional de Elecciones, que encabeza el líder nacional Mario Delgado, además de Félix Salgado, fueron tomadas en cuenta 4 mujeres: Adela Román, la actual alcaldesa de Acapulco, la senadora Nestora Salgado, la exdiputada María de la Luz Núñez y Esther Gómez, exlíder de Morena en Guerrero. A pesar de que cuando se anunció la reposición del proceso de selección de candidato, Luis Walton y Beatriz Mojica manifestaron su interés por participar en la encuesta, no fueron incluidos. Según los resultados, Félix Salgado Macedonio es el aspirante mejor calificado para competir por la gubernatura de Guerrero. Mención aparte merece el hecho de que Salgado Macedonio es el perfil al que mejor le va en el rubro relacionado con las mujeres, pues a la pregunta ¿qué tanto considera que respeta el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia?, 23.5% se manifestó a favor de Félix Salgado. Lo sigue Adela Román con 14.3%. Salgado Macedonio cuenta con el respaldo del presidente López Obrador, quien en su más reciente declaración pidió no linchar al político y criticó al New York Times.
Que no pueden haber linchamientos políticos. No sabrán el New York Times de que Félix hace 2 años y medio fue electo senador de Guerrero y que es exactamente ahora que está participando, buscando ser candidato, cuando surge todo este escándalo.
El sondeo se realizó entre el 3 y el 6 de marzo, es decir, que los resultados se tuvieron antes del lunes pasado, cuando se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, y miles de mujeres se manifestaron en contra de su candidatura y justamente por esa razón no se publicaron antes. 2. Amparos. El argumento es el de proteger los derechos a la libre competencia y concurrencia en los mercados. Así, un juez federal ordenó suspender provisionalmente todos los efectos y consecuencias de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que el Congreso aprobó por iniciativa del presidente López Obrador. La reforma, que da prioridad en el despacho a las CFE sobre las demás empresas del sector, se publicó apenas el martes en el Diario Oficial de la Federación y entró en vigor un día después. Ayer, Juan Pablo Gómez Fierro, juez segundo especializado en competencia económica, concedió la suspensión provisional a un amparo promovido por la empresa privada de energías renovables Parque Solar Orejana. Para Brújula, Gonzalo Monroy, director general de la consultoría especializada GMEC, explica lo que significa el fallo del juez.
La ley entra o queda suspendida hasta que se resuelva de fondo la materia de las quejas, que en ese caso van por el lado de competencia económica, el artículo 28 constitucional, así como también de la protección al medio ambiente sano y limpio, que es el artículo 4 constitucional. Es apenas el primer eslabón de una cadena más larga, justamente de litigios y de amparos y de revisiones y procesos judiciales. Cabe decir también de que estas medidas también pueden ser utilizadas, y seguramente gran parte de los argumentos serán decididos en los tribunales mexicanos, pero también en paneles de controversia o solución de controversias al amparo del Tratado de Libre Comercio Americano del Norte, de la Unión Europea y también de TPP. Ciertamente es un largo proceso lo que se avecina. Estaremos esperando el siguiente paso, seguramente a la mitad de abril, principios de mayo, y por ahí justamente de junio la Suprema Corte de Justicia estaría atrayendo esos recursos justamente de reconsideración si es que el Estado mexicano decide apelar. De otra forma, este es un proceso legal que debe ser relativamente expedito, pero todavía todavía falta mucho en la arena política alrededor de esto.
La suspensión tiene efectos generales, pues el juez argumentó que otorgar el amparo solo a la parte quejosa le daría ventaja competitiva frente a los demás participantes de la industria eléctrica, afectando la competencia y el desarrollo del sector. Es decir, que la suspensión beneficia tanto a la empresa amparada como a todos los participantes del mercado eléctrico mayorista y particulares que desarrollan alguna actividad regulada en el sector eléctrico o que están en trámites para ingresar al sector. El Congreso y el Ejecutivo pueden impugnar interponiendo una queja ante un tribunal colegiado que tendrá 48 horas para resolver. La semana próxima, el juez deberá decidir si concede la suspensión de manera definitiva, lo que congelaría los efectos de la reforma por tiempo indefinido. Tras el fallo del juez, diputados de la Comisión de Energía urgieron al gobierno federal a modificar su postura en el sector eléctrico y alertaron que apenas inicia un largo camino jurídico contra la reforma, por lo que sería mejor replantear un común acuerdo entre los diferentes actores del sector. El 22 de febrero, el presidente López Obrador descalificó a los abogados mexicanos que defienden a empresas extranjeras inconformes con los cambios regulatorios en electricidad.
Una vergüenza que abogados mexicanos estén de empleados de empresas extranjeras que quieren seguir saqueando a México. Claro que son libres, pues, pero ojalá y vayan internalizando que eso es traición a la patria.
De inmediato, los abogados mexicanos consideraron que los señalamientos del presidente son un ataque a su profesión y una afirmación jurídicamente incorrecta, pues el delito de traición a la patria no corresponde a esos casos. En un comunicado, el Consejo General de la Abogacía Mexicana respondió que representar legalmente a empresas para combatir la reforma energética de ninguna manera atenta contra la independencia, soberanía o integridad de México, sino que el ejercicio libre e independiente de la abogacía garantiza el acceso universal a la justicia. Y el 11 de marzo, el Colegio de Abogados de Nueva York manifestó su desacuerdo con cualquier declaración de López Obrador que interfiera indebidamente con el papel de los abogados mexicanos y la defensa de sus clientes. 3. Aceleran plan de vacunación. En su primer discurso en horario estelar, en el marco del aniversario de la Declaración Mundial de la Pandemia por Coronavirus, el presidente Joe Biden dijo que pedirá a los estados que a más tardar el 1 de mayo incluyan a todos los adultos para recibir la vacuna contra el coronavirus. Desde la Casa Blanca, Biden destacó que Estados Unidos estará en un lugar mucho mejor para el Día de la Independencia, el 4 de julio, si cada quien hace su parte.
If we do our part, if we do this together, by July the 4th, there's a good chance you, your families and friends will be able to get together.
A un año de la pandemia, Estados Unidos se mantiene en el primer lugar de contagios con casi 30 millones de personas y más muertes por coronavirus con más de 530 mil decesos. Más temprano, el presidente Biden firmó el paquete de estímulos por $1.9 billones que busca impulsar a la economía y ayudar a los estadounidenses ante la crisis. Esto después de que el miércoles la Cámara de Representantes aprobara el paquete a pesar de la oposición republicana y le diera al presidente una importante victoria en los primeros 50 días de su gobierno. Según un sondeo elaborado por el Pew Research Center, el 70% de los estadounidenses, incluido el 40% de los votantes republicanos, está a favor del paquete de ayuda del presidente. 4. Jack Dorsey. Está imparable la fiebre por los non-fungible tokens, los NFTs, activos digitales que se venden como si fueran obras de arte. Para Brújula, Fernando Santillanes, periodista especializado en temas de tecnología, asegura que los NFTs están cambiando el arte.
Es una manera en la cual ciertos archivos digitales son certificados por blockchain para que puedas decir que es original. El arte está cambiando gracias al NFT, pues muchos artistas digitales están firmando con esta tecnología sus obras y otros pueden comprarlas, decir, yo tengo este archivo digital que fue el que creó el autor, es el original. Aunque haya miles o millones de copias en internet pululando, aunque cualquiera pueda ver ese archivo, hay solamente una persona que puede decir que tiene el original.
Bueno, pues ahora Jack Dorsey, cofundador y CEO de Twitter, está subastando el primer tweet que publicó a través de la web Valuables y que también fue el primero que se publicó en la historia de la red social. El tweet se lanzó el 21 de marzo del 2006 y solo decía "Just setting up my Twitter" y, como era de esperar, la puja ha ido creciendo y ya llega a los 2 millones y medio de dólares. La subasta estará abierta hasta el próximo 21 de marzo. Jack Dorsey anunció que el dinero que se obtenga lo donará a obras de caridad en África a través de GiveDirectly, una organización sin fines de lucro que ayuda a familias en pobreza extrema en ese continente. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula lo produce Batseba Faitelson, en la redacción Elizabeth Rangel, en la coordinación Christopher Chimal y en la edición Omar Lozano. Por ser día feriado, el lunes, yo los espero hasta el martes con la información más importante del día. Que pasen un buen fin de semana largo.
En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica.
Un podcast de Red Digital APO.